Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año nuevo y bienvenidos todos a este jueves 2 de enero de 2025. Comenzamos las transmisiones en vivo nuevamente en este espacio de noticias, Buenos Días Metrópoli. Comenzamos con la información para que usted esté enterado de lo que ha ocurrido en este arranque de año, en estas últimas horas después de las festividades del asueto por el inicio del 2025. Esperemos que usted la haya pasado muy bien, que haya sido una jornada sin incidentes y pues que los planes que tiene ya para este comienzo de ciclo se puedan cumplir uno a uno, y lo más importante, más que desearlos, es ponerse a trabajar para cumplirlos. Esperamos que así ocurra y que le vaya muy bien en este nuevo año. El equipo de la Estación de las Noticias le saluda. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. En esta ocasión, en la cabina de la Estación de las Noticias, nos acompaña Víctor Morales. Charly Flores está en la cabina de Notisistema, mientras que como editores de noticieros se encuentran, ya lo sabe, Guillermo Cortés Villavicencio en la edición matutina y Claudia Manuela Pérez en la edición vespertina. Vamos a continuar. Soy Víctor Montes Rentería. Muchas gracias y muy buenos días. Tenemos bastante información que darle a conocer. Vaya arranque de año que tuvimos en esta ocasión. La situación en todos los ámbitos presenta un poco complicada. Primero, la noticia internacional. Estos hechos lamentables que se han presentado primero en Nueva Orleans durante la madrugada del 1 de enero, un ataque en donde varias personas fueron atropelladas y hay un saldo ya de 15 personas muertas y varios lesionados, entre estos dos mexicanos, según confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quienes ya se les está brindando la atención consular y necesaria para que puedan ser atendidos y puedan inclusive recibir la asistencia que se necesite, jurídica, médica, etcétera, por parte del gobierno mexicano. También, pues, la situación en Las Vegas, un asunto que ya se investiga como también un posible ataque terrorista, un tema que tiene muchos simbolismos porque se hace estallar afuera del hotel de Donald Trump una camioneta Tesla, una Cybertruck, que forma parte de los productos y proyectos de su mejor aliado, Elon Musk. Así que pues el FBI tiene atentas las investigaciones en ambos asuntos, sobre todo porque se presume que los dos vehículos fueron rentados en la misma compañía, es decir, con las mismas facilidades, uno para poder hacer el atropellamiento masivo de los habitantes allá en Nueva Orleans y el otro para poder estallar con pirotecnia y algunos explosivos en el hotel. Pero bueno, todo eso lo estaremos desmenuzando en el resto de las horas porque la investigación sigue y tenemos que estar muy atentos a lo que notifique el gobierno estadounidense. Y acá en México, bueno, pues hoy es ya 2 de enero, recuérdelo. En el caso específico de Jalisco, que es la parte que nos interesa sobre todo a quienes nos están escuchando, es que hoy comienza el pago del refrendo vehicular. Ya las personas que tienen su vehículo deberán estar preparadas para los trámites que correspondan y le recordamos que hoy a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado que nos estará dando a conocer más detalles de la situación que se va a presentar. Le decía yo a usted al arranque de este informativo que el proceso será por etapas, toda vez que a partir de hoy se tiene que pagar, por ejemplo, el refrendo vehicular y después ahí mismo le van a ofrecer en un correo electrónico un cupón para que usted obtenga su cita de la verificación vehicular de acuerdo al calendario que le corresponda. Y el siguiente y último proceso será que si sus placas lo ameritan, tendrá que ser cambiadas, va a tener que usted asistir al reemplacamiento, se le va a indicar también por medio de un correo electrónico cuándo le corresponde hacer el cambio de las láminas. Para eso se tendrán que pagar 900 pesos, con el descuento que se está ofreciendo será poco más de 800 y tantos, así que el asunto nos lo van a desmenuzar más tarde y le invitamos a que esté muy atento porque sobre todo podrá ser un espacio en el que se van a resolver dudas las más frecuentes de este procedimiento que se han estado generando en las últimas horas. Así que le invitamos a que nos acompañe en esta emisión y que además participe de la entrevista que tendremos en punto de las 8:30 de la mañana. También, a nivel local y sobre todo en materia de seguridad, accidentes que se han registrado en las últimas horas. Inició el año complicado, no tanto, no con asuntos de gravedad, pero bueno, importante que este accidente se registró allá en la colonia Parques de Santa María, un hecho lamentable, en donde una persona pierde la vida tras volcar su vehículo y los accidentes con motociclistas fallecidos también en las últimas horas, de los que ya le dábamos cuenta a través de los espacios informativos. También le recordamos que se está preparando ya el operativo de seguridad y vial que se llevará a cabo en Cajititlán, allá en Tlajomulco de Zúñiga, por la fiesta de los Reyes Magos. Una gran cantidad de peregrinos ya están arribando al lugar para poder hacer la tradicional visita al Templo de los Tres Reyes y, por supuesto, estar presentes en las festividades más, esperadas, que son la peregrinación de los Reyes, primero por las calles de Cajititlán y después por la zona de la laguna a bordo de las lanchas, que es parte de la tradición. Esto genera mucho movimiento en carretera Chapala, en el circuito metropolitano sur y por supuesto en la población de Cajititlán, así que de eso le estaremos hablando también mañana en otra entrevista con detalles del operativo para que usted esté bien atento y enterado de lo que ocurre. Pues es parte de la información que tendremos para usted en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Le damos la bienvenida. Hay mucho más, por supuesto, que contar. Enseguida tendremos la participación de nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Pero por lo pronto vamos a comenzar con el sonido de la música. Es la efeméride musical que nos tiene preparada nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
México, México.
Dicen que la
damos comienzo con la información nacional y saludamos en línea telefónica a nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, bienvenido, buenos días y feliz año.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. A partir del primer día de este 2025, es decir, el primero de enero de 2025, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, tiene nuevo presidente en la persona de Juan José Álvarez Sierra, quien, en su primer mensaje, esto fue lo que dijo.
Trabajaremos por un México en el que todos tengan acceso a un empleo digno, un México en el que las empresas puedan crecer en un entorno de seguridad y certeza jurídica, y en el que el Estado de Derecho sea el pilar que garantice igualdad de oportunidades. Exigiremos transparencia y respeto a las instituciones y la implementación de políticas públicas que beneficien a las empresas, especialmente a las MIPYMES, que son el motor de nuestra economía. Coparmex tendrá siempre una propuesta propositiva, será aliado de quienes impulsen el desarrollo del país y será crítico de visiones que nos alejen de la unidad nacional. México ya no puede seguir polarizado ni confrontado entre compatriotas. Necesitamos unidad para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo, tanto en los internos como en los que tenemos a nivel internacional. Estoy convencido de que juntos podremos construir un México mejor, un México donde las empresas no solamente sobrevivan, sino que prosperen, donde los jóvenes tengan la posibilidad de lograr sus sueños, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades y desarrolle su potencial, y donde todos caminemos unidos en esa misma visión de país. Pongamos al centro de nuestras decisiones a las personas, a cada ciudadano, e impulsemos juntos una sola visión de un México mejor para todos. En este 2025, impulsemos de manera decidida y en unidad esta misma visión.
Es Juan José Álvarez Sierra, el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Le decía usted que prácticamente con el cierre de año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que hizo oficial la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución y que se traduce como un esfuerzo del gobierno federal para abatir la impunidad de delitos de alto impacto. De esta forma entró en vigor la reforma que agrega al catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa todos aquellos ilícitos como la extorsión, el tráfico de drogas también sintéticas o que utilizan fentanilo. También se aplicará para casos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales de empresas conocidas como factureras. La reforma establece que será un juez quien ordene la prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión y delitos previstos en las leyes aplicables cometidos por la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación y adquisición, así como importación y exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales como el fentanilo y sus derivados. Es decir, todo aquel que esté relacionado en la cadena podrá ser sujeto de prisión preventiva oficiosa. Los congresos de diferentes estados prácticamente le dieron ya su aval a la reforma y esta pues entró en vigor finalmente con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, organismos internacionales siguen insistiendo en que esta reforma pues es arbitraria y que debe de eliminarse. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la reforma amplía los delitos que son sujetos de prisión preventiva oficiosa, violan las garantías individuales y abren más la puerta a la detención arbitraria. Tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, se llamó a eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación. De acuerdo con la oficina de la UNODH, se establece que contraviene los derechos humanos, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse según los mecanismos internacionales. También remarcaron que atenta contra la presunción de la inocencia, el debido proceso, la libertad personal y la igualdad ante la ley, entre otros derechos. De acuerdo con el alto comisionado Volker Türk, se ha expresado en diferentes ocasiones preocupación por los riesgos que implica la utilización indiscriminada de la prisión preventiva oficiosa en México. Y es que, pues, esto finalmente establece algunos mecanismos para que el gobierno en turno tenga bastantes herramientas para poder ejercer el poder como quisiera en caso de las de que alguna persona solamente se tenga la presunción de que forma parte de algún ilícito y bueno, ahora hasta incluso las personas que puedan cometer delitos fiscales estarían en la mira de las autoridades. De esta forma, un juez podrá ordenar esta medida cautelar en diferentes casos, como por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. En casos de robo a transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército y la fuerza aérea. También se añade al catálogo de delitos que serán sujetos de prisión preventiva oficiosa la ilegal introducción, desvío o producción, como le decíamos, de químicos vinculados al fentanilo. Así que pues esta situación es la que tiene preocupada, digamos, a UNODH. ¿Por qué? Porque es más amplio el catálogo de delitos, aunque ciertamente si usted lo revisa, algunos de estos son de los que más preocupan a la población, como por ejemplo, robo a casa habitación, el delito de feminicidio, la violencia o abuso sexual en contra de menores y pues también los que con fines políticos se cometen o en ejercicio del poder, la corrupción y enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de las funciones así como el uso irregular de los programas sociales. Pero bueno, vamos a estar por supuesto atentos a el debate y a la ejecución del mismo procedimiento ya una vez con las reformas, pues verificar de manera muy constante que quienes sean sujetos de este tipo de acciones legales pues sean personas que realmente hayan participado en ilícitos y no se pueda aplicar de manera indiscriminada en contra de personas inocentes o como alguna estrategia de persecución política, como aquí se advierte. Y en más noticias, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos mexicanos resultaron afectados en el ataque ocurrido la madrugada del miércoles en Nueva Orleans, Estados Unidos. La Cancillería dio a conocer que ambos connacionales se reportan estables. Dice aquí, el Consulado de México en Nueva Orleans mantiene contacto con los familiares y les ha otorgado la asistencia y acompañamiento que se requiera. El caso, hay que recordar, ocurrió en las calles de Canal y Bourbon, donde la madrugada, cuando se llevaban a cabo los festejos del Año Nuevo, cerca de las 3 o 3 de la, 3 de la mañana, una camioneta embistió contra los peatones, matando a 15 personas y dejando a varios lesionados. Según la información que dio a conocer el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, tras atropellar a la multitud, el hombre salió del vehículo y disparó contra agentes de la policía local, quienes respondieron al fuego. Tras el enfrentamiento, dos policías quedaron heridos, mientras que el responsable murió en el lugar. Se ha documentado a 15 personas muertas, 30 heridas, y ya identificaron al responsable. Se trata de Shamut Din Jabbar, de 42 años, un ciudadano estadounidense de Texas, y que según la investigación, se había convertido al Islam en fechas recientes. Además, se le encontró una bandera de ISIS del Estado Islámico en el vehículo, por lo que la agencia trabaja para determinar la relación del sujeto con posibles organizaciones terroristas. Eso es parte de lo que se dio a conocer y, bueno, de lo que seguimos revisando en diferentes canales y medios de comunicación para saber el resultado de las indagatorias y entender si esto es ya una situación que debe preocupar al pueblo de los Estados Unidos por la radicalización, por ejemplo, de algún tipo de grupos terroristas con sedes o con microcélulas en los Estados Unidos que podrían afectar a la población. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que no es así. Tras los acontecimientos en Nueva Orleans y Las Vegas, se pronunció sobre los hechos en una conferencia de prensa. Primero expresó su solidaridad con las víctimas y confirmó que las investigaciones realizadas por el FBI avanzan para esclarecer los hechos y además determinar si existe cualquier tipo de conexión entre ambos incidentes. Él dice que solicitó a un equipo que se investiguen la situación y que con todos los recursos disponibles se pueda concluir rápidamente para decirle a los estadounidenses si corren o no peligro. En su mensaje, Biden agradeció la labor de los primeros respondientes y aseguró que su gobierno utilizará todos los recursos a su alcance para resolver ambos casos. El mandatario también destacó la fortaleza de Nueva Orleans frente a la adversidad, recordando que la ciudad ha demostrado la resiliencia a lo largo de su historia. Por lo pronto, el FBI continúa recabando pruebas en ambos casos y ha desplegado equipos especializados para determinar si existe un vínculo entre los ataques que se han registrado en las últimas horas. Es parte, pues, de la información de lo que sucede en torno a estos lamentables acontecimientos allá en los Estados Unidos. Nos vamos a la información internacional, es la sección que nos tiene preparado nuestro compañero Carlos Torres todos los días, y de regreso tendremos más noticias en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, información internacional.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, convocó este miércoles a una manifestación de cara a la toma de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero, invitando a los ciudadanos a salir a las calles. Machado denuncia como un fraude la reelección de Maduro y reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Insistió en que en esa fecha el candidato González Urrutia, apoyado por la principal coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, fue el ganador pese a que el Consejo Nacional Electoral, bajo control del oficialismo, proclamó a Nicolás Maduro como el vencedor. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo, sin publicar resultados detallados. La oposición publicó en una página web copias de actas electorales con las que reivindica un triunfo que el gobierno cuestiona. La toma de posesión está programada para el próximo 10 de enero. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió que en caso de que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, lleve a cabo una deportación masiva de hondureños, la base militar estadounidense ubicada en el país centroamericano podría ser retirada, según informan medios locales. Asimismo, la mandataria señaló que espera que la administración Trump sea abierta al diálogo constructivo y amistoso y no tome represalias innecesarias contra los migrantes hondureños, que son un gran aporte para la economía de la nación norteamericana. Según datos de Honduras, más de 1 millón de hondureños, tanto aquellos con estatus legal como los que no lo tienen, tienen residen en Estados Unidos y hay 280,000 compatriotas en proceso de deportación. Las remesas que envían los hondureños residentes en el exterior constituyen aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto del país centroamericano. El presidente Nayib Bukele destacó el 1 de enero que El Salvador finalizó el 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, un indicador que lo convierte en el país más seguro del hemisferio occidental. En una publicación en su cuenta de X, Bukele resaltó además que el pasado diciembre se convirtió en el mes más seguro en toda la historia del país, ya que se registró solo un asesinato y 30 de sus días no tuvieron homicidios. En comparación con 2023, la reducción de homicidios fue de 25.9, pues en ese año fueron reportados 154. Las autoridades atribuyen los éxitos en la lucha contra la criminalidad y el clima de seguridad que vive el país al plan de control territorial iniciado poco después de la toma de posesión de Bukele para su primer gobierno, el 1 de junio del 2019, y la vigencia del régimen de excepción decretado el 27 de marzo del 2022. El presidente del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática, Bakhtizhan Sagintayev, envió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una carta de felicitación con motivo del 66 aniversario de la Revolución Cubana y expresó su esperanza de profundizar la cooperación con el país caribeño. En nombre de la Comisión Económica Euroasiática y en su nombre, Sagintayev deseó a Díaz-Canel éxitos en su importante labor y además deseó prosperidad y bienestar al pueblo de Cuba. La decisión de conceder a Cuba el estatus de país observador de la Unión Económica Euroasiática fue tomada en una reunión de los líderes de esta asociación integracionista celebrada en 2020. La Unión Económica Euroasiática es una organización internacional de integración económica formada por Kazajistán, Rusia, Armenia, Bielorrusia y Kirguistán.
Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Él está listo ya con las noticias más importantes de las últimas horas, así que bienvenido Edgar, feliz año, te escuchamos, adelante.
Víctor, feliz año para ti y para todos nuestros radioescuchas, gracias, excelente inicio de 2025. Y bueno, pues con motivo de esta fecha de fin de año, celebrando la noche vieja y dándole la bienvenida al nuevo año, ya habíamos anunciado, se emprendió un operativo amplio por diferentes municipios, tanto del interior de Jalisco como de la propia zona metropolitana de Guadalajara, a través de sus diferentes coordinaciones municipales. Hay ya un corte, Víctor, que me llama mucho la atención, y me llama la atención porque, bueno, pues se había venido cantando durante toda la semana del 25 de diciembre para acá, que se reforzarían los operativos, pero sobre todo, pues hicieron las autoridades un exhorto importante a la población para, en medida de lo posible, evitar esta mala práctica que es encender fogatas durante la noche del año viejo. El tema no resultó como esperábamos, y es que déjame contarte que hubo 85 fogatas más que las registradas en el 2024, específicamente en diciembre, el 25 de diciembre. Y el corte que nos arroja, en términos generales, es pues aproximadamente 465 fogatas que se apagaron en todo Jalisco. Te platico que a esto habrá que sumarle las fogatas que se apagaron o que se registraron en el municipio de Tonalá y El Salto, que son los únicos dos municipios que no ofrecieron un corte final. Guadalajara dio cuenta de un total de 19 fogatas, Zapopan de 25, Tlajomulco de 20, y en el interior del estado, Víctor, 401 fogatas fueron apagadas en distintos municipios. ¿Cuáles son los resultados que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco ofrece? Bueno, pues estas 401 fogatas, con un total de 197 recomendaciones emitidas, 128 recorridos de vigilancia realizadas. Los municipios con mayor incidencia siguen siendo Tuxpan y Ciudad Guzmán con 180 fogatas y bueno, pues en la zona metropolitana se da cuenta de un total de 177, el Grullo con 14 fogatas. Específicamente el dato de Ciudad Guzmán llama la atención porque pues es justamente el municipio que más registró también durante el 25 de diciembre ya del año pasado. Al parecer pues el exhorto no rindió muchos frutos, esta mala práctica se siguió registrando tanto al interior de la zona metropolitana de Guadalajara como en el resto de los municipios, y creo, Víctor, que esto lo vimos más que plasmado con esta nata contaminante con la que amanecimos ayer, 1 de enero, en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Este es el balance, se incrementa incluso con relación al año anterior,
finales de 2023, aproximadamente en promedio entre 20 y 30 fogatas más que las que se apagaron el año pasado. Y bueno, pues al parecer no entendimos mucho la población de qué va esto, más allá de los contaminantes, también el riesgo que ya advirtieron los especialistas representaba el prender o el hacer este tipo de quemas con el sobretexto de calentarse durante la noche, pero que finalmente pues lo único que provocan es una pésima calidad del aire y el riesgo inminente de sufrir algún tipo de quemaduras. De reporte, Víctor, muy buenos días.
Gracias, y bueno, lo importante también es que se dieran cuenta, las autoridades, o se diera cuenta de los decomisos de estos artefactos pirotécnicos con mayor mayores índices de explosividad. No sé en tu caso, pero durante la noche en mi recorrido por la ciudad...
Se seguían
escuchando los cuetones esos que estallan como si fueran bombas. De hecho, me tocó uno en el trayecto a distancia, pero te diré que la onda sonora alcanzó a sentirse en la camioneta. Entonces es un asunto que llama la atención de la potencia de esta pirotecnia, que está al alcance sobre todo de los menores y particularmente en lugares clandestinos como tianguis o personas que lo venden a escondidas, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Víctor, todo suma. Ayer en lo particular que yo me trasladaba a mi casa, a su casa, ya después de pasar la noche con la familia, aparte de esta nota contaminante, esta bruma que podemos apreciar en las calles, había un persistente olor a pólvora, que da cuenta pues que evidentemente también la quema de estos productos pirotécnicos aporta mucho de manera negativa a que el aire pues no sea de la mejor calidad, y así es como amanecimos ayer.
Bien, gracias por tu reporte, Edgar.
Continuamos pendientes, Víctor, muy buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Por cierto que el gobierno del estado, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, dio a conocer que se hicieron diferentes operativos durante el fin de año, las horas previas a la festividad del fin de año, y también el gobierno de Guadalajara hizo lo propio. Particularmente el gobierno de Guadalajara, a través de su Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, reportaba el aseguramiento de 13 kilogramos de pirotecnia en la zona de Mercado de Abastos. Se hicieron las revisiones y al analizar los comercios ubicados entre las calles 7 y las 6, se aseguraron 8 kilos y otro paquete de otros 5 kilos que fueron resguardados por Protección Civil y Bomberos para su posterior destrucción. No hubo personas detenidas, pero esto además es riesgoso para negocios como el Mercado de Abastos. En caso de un incidente, bueno, pues imagínese usted lo que hubiera pasado. El tema es que, como bien decía Edgar, el resultado del aire contaminado pues fue ya lo que me imagino se esperaba, porque las personas pues no atendieron a esta recomendación y ahí está la consecuencia lamentable. Vamos a cambiar de municipio. De Guadalajara nos trasladamos a Tlajomulco de Zúñiga. Le voy a adelantar lo que el ayuntamiento tiene ya de información en torno al operativo con motivo de la celebración por los Reyes Magos. Se hizo ya el anuncio del despliegue de los elementos y de las diferentes acciones que se van a llevar a cabo en este caso específico, y se lo voy a dar a conocer. A través de la Dirección de Movilidad se anuncia un operativo especial para garantizar la seguridad vial, sobre todo durante las tradicionales festejos de los Santos Reyes de Cajititlán. Va a tener 8 filtros de seguridad vial que van a estar estratégicamente ubicados. Van a iniciar desde ayer, 1 de enero, de 7 de la mañana a 12 de la noche para resguardar la integridad de peatones, mantener el orden y agilizar el tránsito en la zona. Las rutas del tradicional recorrido de las imágenes de los Santos Reyes, ya lo sabe usted, por las calles del centro, Javier Mina, Constitución, Morelos, Aldama, Cuauhtémoc, Emiliano Zapata, Juárez, Madero y hasta la calle Centenario, que es la de la playa a la parroquia. Y el ingreso para los residentes a Cajititlán será facilitado mediante un tarjetón para que se les pueda dar acceso a sus viviendas. La intención es que las calles de acceso, que son pocas por cierto, se mantengan fluidas. Los visitantes tendrán que ingresar a lugares donde se pueda dejar el vehículo en estacionamiento para que no haya complicaciones en las calles. Dice, es importante mencionar aquí que los visitantes tendrán que ingresar a un establecimiento obligatorio para evitar infracciones o levantamiento de vehículos que obstruyan las vialidades. dentro de la población. Para eso se dispusieron al menos 31 espacios autorizados, que serán los estacionamientos donde tendrán que dejarse los vehículos para que no haya problemas en las calles de Cajititlán. Eso es muy importante, que usted respete, que no se estacione en zonas prohibidas y que siga las indicaciones del gobierno municipal. Y bueno, ya nos decía hace rato también Edgar de fogatas. Habrá que ver que también, por ejemplo, en el operativo de Tlajomulco de Zúñiga, cuya información tengo a la vista, durante la noche de Año Nuevo se sofocaron 20 fogatas en diversas colonias, se aseguraron 102 kilogramos de pirotecnia, esto desde el 17 de diciembre hasta la fecha como parte de los recorridos de vigilancia. Hubo también incendios en pastizales en varios fraccionamientos, como Cuatro Estaciones, Villas de la Hacienda, Los Cántaros, Lomas del Mirador y además López Mateo Sur, al cruce con Ramón Corona en Santa Anita, y un incendio en una casa en Cajititlán. Ahí participaron en este operativo para sofocar las fogatas oficiales de bomberos, protección civil, de la Comisaría Municipal de Policía Preventiva y también de Inspección y Vigilancia, todos con la intención de mantener en la medida de lo posible un control sobre el uso de la pirotecnia en este lugar. Hacemos una pausa rápidamente, mi querido Luis Durán, y de regreso continuamos con más noticias en Buenos Días Metrópoli. Bueno, tenemos participación del auditorio, hay algunas llamadas y mensajes y enseguida más información. Rubén Villa dice, por Colonial Tlaquepaque, toda la madrugada estuvieron tirando fuegos pirotécnicos hasta las 5 de la mañana. Siguieron, dice, algunas sonaban como bombas, Protección Civil no hizo lo suficiente para evitarlo. Protección Civil, y yo diría a las familias de estos jóvenes, hay que también reconocer que es buena parte de la vigilancia o falta de vigilancia de los adultos lo que provoca este tipo de situaciones, que además pues ponen en riesgo la vida de las personas, y eso ya lo vimos en Ocotlán con la muerte de esta mujer antes de la noche de Año Nuevo. Manuel Loza, ¿cuándo saldrá la convocatoria para recarga de mi pasaje? Todavía no, recuerde que eso por lo menos son 15 días de este primer año en lo que se resuelve la estrategia para avisar cuando comienza la recarga. Hay que estar atentos. Adriana Díaz, en Plaza Guadalupe no hay luz. Esto es Avenida Guadalupe, casi esquina Rafael Sancio. Le pide entonces a Zapopan que pueda atender la problemática. Y Manuel Galván, felicito a Meche por la efeméride de los hermanos Sáizar. Bonitas canciones que dejaron, dice en su comentario. A través del chat tenemos también algunos mensajes. Dice aquí, buenos días, mi primer queja, mintieron en Tlaquepaque, dijeron que iban y nunca pasaron a controlar la pirotecnia, puras mentiras, fue horrible la de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, prácticamente entre balazos, bazucazos de pólvora, cohetes por las colonias San Martín de arriba y de abajo, en las huertas, jardines del órgano y canal 58 y del cerrito y más alrededor, dice, y segundo, 10 días sin pasar el camión de la basura en jardines del órgano, espero empezar el año con buenas noticias, dice David Rosales en su comentario. Nos piden acá felicitar a Luis Arturo Campos Galván, porque hoy está cumpliendo 28 años de parte de Rosa Tobar, pues muchísimas felicidades por su cumpleaños. También nos hacen llegar acá un mensaje, dice, buen día, y dice, ya está el depósito de bienestar, si nos pueden informar. No, todavía no, recuerde que esperamos que hoy en la conferencia matutina se dé a conocer si ya está disponible el recurso y cuándo podría empezar a pagarse. Si no, pues estaremos atentos al día de mañana o el próximo lunes. Lo más seguro, si no me equivoco, es que el lunes se va a dar a conocer a detalle el operativo de pago y el calendario que corresponda. Dice aquí otro mensaje, he querido pagar desde ayer en línea el predial y no se puede porque está en mantenimiento. No, el día primero no se puede, recuerde que el software regularmente se detiene y están haciendo las pruebas operativas para que no falle durante las primeras horas del 2 de enero. El día hábil de cobro, el primer día hábil de cobro, que las cajas pueden empezar a recibir el recurso de conforme a la ley de ingresos, pues es el 2 de enero, entonces por eso ayer simple y sencillamente no podía usted pagarlo. Saludos a Lalo Aguilar, que ya están como siempre muy chambeador allá en el mercado de abastos, junto con todo su equipo, cargando y descargando mercancía. Ánimo, saludos para todos allá en el mercado de abastos que siempre escuchan Radio Metrópoli. Y también está aquí la señora Marina Cosme desde Washington para saludar a todos, a su familia de Zapopan y Tlajomulco, muy amable. Mientras que Rosa Martínez dice, pregunta, ¿ya estarán cobrando el impuesto predial? Sí, eso se va a empezar a cobrar, las oficinas de la tesorería abren a las 8:30, si no me equivoco, cada municipio tiene su propio operativo, pero sí, hoy se va a empezar a cobrar el predial. sugerencia a quienes puedan hacerlo y háganlo, porque también pues les van a dar descuentos y facilidades, así que obtendrán bastantes beneficios. El primero de ellos es no formarse. De verdad es totalmente innecesario y ya pues absurdo formarse desde las 3, 4 de la mañana. Hay quien lo hacía, me acuerdo, hasta desde una noche antes. Eso no tiene razón de ser, pero bueno, cada quien. El tema es que si puede hacerlo usted por medios electrónicos o alguien le ayuda a hacerlo, se va a ahorrar muchísimos problemas, créamelo, eso le va a funcionar. Bueno, vamos a cambiar totalmente de información, porque algo que ayer también nos hizo iniciar el año nuevo de manera diferente fue una sorpresiva noticia del fallecimiento del cantante Leo Dan, este artista que marcó toda una generación. Pues se murió, finalmente falleció ayer, y luego de esta noticia, nuestra compañera Katia Plasencia Muciño nos hizo el favor de preparar una semblanza de Leo Dan para conocer su vida y obra, recordar, entonces, si le parece, con música, el legado de este hombre que compuso más de 1500 canciones. Es la semblanza de Leo Dan, fallecido este 1 de enero de 2025.
Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar.
Este 1 de enero del 2025, el mundo de la música en español se vistió de luto tras la noticia del fallecimiento de Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez es considerado uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica. Su música conquistó el corazón de los países de habla hispana. Nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, un pueblito en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. A los 11 años aprendió a tocar la guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A sus 18 años formó un grupo de rock llamado Los Demonios del Ritmo junto a sus amigos. Tiempo después decide viajar a Buenos Aires con el deseo de triunfar y se presentó en la disquera Sony Music, quienes al escucharlo de inmediato lo hicieron firmar su primer contrato discográfico y lograr su primer gran éxito, Celia, tema que llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad en la primera semana de haber salido al mercado.
Hombre, Celia, entramos juntos a la iglesia.
A esto le siguieron éxitos como Fanny, Cómo te extraño, mi amor, Estelita, Libre, Solterito y sin nadie, Santiago querido, ¿Qué tiene la niña?, Por un caminito, Solo una vez y muchos más. Realizó su propio programa de televisión titulado Bajo el signo de Leo, en Argentina. En el año de 1966 se casó con Mariette, elegida Miss Mar del Plata en ese mismo año, y deciden mudarse a España, donde Leo continuó grabando y nacieron éxitos como Mari es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo, Será posible amor, entre otros. Pero algo le decía a Dan que tenía que estar en México, y es en 1970 cuando decide mudarse junto a su familia a nuestro país y se convierte en el primer baladista que grabó con mariachis, y de nueva cuenta, el éxito estuvo de su lado.
Soy un enamorado de la música de México. Me hice amigo de José Alfredo Jiménez y empecé a componer canciones como Esa Pared, por ejemplo.
Esa pared que no me deja verte.
Sin embargo, extrañaba tanto su país que para 1980 decidió volver a su querida Argentina, donde incursionó en el terreno de la política sin abandonar la música y compuso éxitos como Más que un loco, Pídeme la luna, Aquella noche de verano y Ojos azules.
Las horas más lindas las paso contigo, sí.
Leo Dan compuso más de 2000 canciones. Sus temas han sido grabados en diferentes géneros, como romántico, folclor, tropical, cumbia, banda, tango, vallenato y rancheras. También sus composiciones han sido traducidas al italiano, portugués, alemán, francés, inglés y japonés. Renombrados artistas han interpretado sus temas, entre ellos Leonardo Fabio, Palito Ortega, Marisela, Ramón Ayala Jr., José José, Grupo Garibaldi, Marco Antonio Muñiz, Pedro Fernández, La Sonora Dinamita, Olga Guillot, Wilfrido Vargas, Julio Preciado, Café Tacuba, Aterciopelados y muchos más. El mundo de la actuación no fue un campo inexplorado por Leo y participó en 4 películas: Santiago Querido, ¿Cómo te extraño, mi amor?, La novela de un joven pobre y La muchachada de a bordo.
Pero ahora sí nomás, estoy muy apurado, córrese. Oiga, ¿el vuelto? Guárdeselo. Hoy es Nochebuena y hay que festejarlo. Adiós, felicidades.
Gracias.
Además, escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe, donde refleja sus pensamientos sobre la vida. Ganador de muchísimos premios a lo largo de su extensa carrera artística, entre ellos Discos de Oro, Grammy por Mejor Composición, Premios ASCAP, solo por mencionar algunos. Uno de sus últimos trabajos y que lo hizo sentirse orgulloso y agradecido fue su disco titulado Celebrando a una leyenda, grabado en el 2018 y donde hizo colaboraciones de sus éxitos con grandes amigos como Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, además de Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Palito Ortega y otros. En el 2019 Leo recibió un merecido homenaje y recibió una estrella en el Paseo de la Fama, y tras el éxito de su disco decide grabar una segunda parte que muchos artistas le pedían la oportunidad de estar en él. Horas antes de que terminara el 2024, Leo utilizó sus redes para agradecer a su público por recordarlo y llevarlo a las listas de popularidad un año más. Sin embargo, horas después, las mismas redes informaron que el cantautor había fallecido.
Y le doy gracias a Dios por lo que me ha tocado vivir, porque de dónde vengo, a dónde llegué, lo demás es puro regalo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas, vivir.
Descanse en paz, Leo Dan. Notisistema, Katia Plasencia Muciño.
¡Ande! Gracias, Leo, gracias.
Bien, pues prácticamente vamos a despedirnos con un par de mensajes antes del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Llegan con algunas comunicaciones simplemente para agradecer el arranque del día, el arranque del año y por supuesto la conclusión ya de esta semana que termina. Acá nos dice otro de los mensajes. Nos comparte una noticia. Vamos a revisarla, por supuesto. Le agradecemos la comunicación y hay una denuncia que también me hicieron llegar de un tema allá en el municipio de Guadalajara, por el oriente de la ciudad. Por supuesto, la retomaremos, como me señala, en el programa Teléfono Público. De acuerdo, claro que sí. Muchas gracias por su comunicación. Por lo pronto lo dejamos hasta aquí para no retrasar más el paso al noticiero Notisistema de las 7. Le invitamos a que siga con nosotros en Buenos Días. Regresamos enseguida.